Historia de Pamplona, vamos a hablar de la catedral. Juan Echenique, ¿qué tal? Buenas tardes, lo primero. Y lo segundo, tenemos ya ese segundo libro de Secretos de Pamplona 2, ya preparadito para hacer la presentación de una semanita, así que estamos ya todos con muchas ganas, ¿eh?
Pues buenas tardes a los dos, Alberto, Fermín. Y sí, efectivamente, el libro ya está en el horno y muy pronto ya verá la luz y el día 30 de marzo,
ya casi enfriándose, ¿no?
Como ya hemos comentado, lo presentaré, sí.
Pues mira, vamos a celebrar esto hablando de la catedral, que por cierto, se sitúa en la parte más alta de Navarrería.
Sí, en la parte más alta, en realidad, podríamos decir, de Pamplona, prácticamente, ¿no? Es curioso que allí, en Navarrería, en la zona donde está la catedral, es donde estaba precisamente el núcleo principal de la ciudad romana que levantó Pompeyo, y donde lógicamente se han encontrado los restos arqueológicos más antiguos.
Háblanos de fechas de construcción.
Pues bueno, lo primero que habría que decir es que la catedral que hoy conocemos se construyó a finales del siglo XIV y principios del siglo XV, y se construyó sobre los restos de una antigua catedral románica. Por eso matizaba lo de la catedral que hoy conocemos, porque creo que son bastantes los pamploneses que quizá no saben que antes de esta catedral hubo otra que fue de estilo románico.
Y que además se construyó entre 1100 y 1127.
Sí, fue a principios del siglo XII, y según nos cuentan, porque lógicamente no tenemos ningún testimonio, como vamos a tenerlo, ¿no?, gráfico de cómo era aquella catedral, pero nos dicen que era en aquel momento la segunda mayor de España, nada menos, después de la de Santiago de Compostela. O sea, que era una catedral que tenía un buen porte.
¿Y qué le sucedió?
Pues le sucedió que, como a tantos edificios de aquella época, pues que de repente una noche sufrió un repentino derrumbe. Según las crónicas que he mirado, no terminan de coincidir. Algunas hablan del año 1389, otras de 1390 e incluso alguna de 1391. Pero bueno, pues en torno a esos años, por lo visto la catedral se encontraba ya en muy mal estado. Los edificios no se conservaban como ahora, evidentemente. Y además no olvidemos que unos años antes había sido la Guerra de la Navarrería.
Claro.
Y eso provocó la destrucción total del barrio. Solo quedó en pie la catedral. Lo demás fue absolutamente arrasado. Y bueno, la catedral quedó en pie, pero por lo visto a los años pagó las consecuencias, sí.
Y después del derrumbe toca levantar otra vez.
Pues sí, como siempre comentamos, hay que ponerse un poco en contexto, y la catedral lógicamente era el lugar en el que ocurrían los escenarios más relevantes en la Pamplona de entonces, y cuando hablamos de escenarios de cuestiones relevantes, pues estamos hablando, por ejemplo, de la coronación o del enterramiento de los reyes, ¿no? Entonces de repente se les cae la catedral y la reconstrucción se convierte en un objetivo absolutamente prioritario, ¿no? Hay que reconstruirla inmediatamente, y así lo hicieron el rey que entonces ocupaba el cargo, que era nada menos que el gran Carlos III, que se tomó esto como algo prioritario, y por lo visto lo mismo hicieron su mujer, Leonor Trastámara, su hija Blanca y otra figura muy influyente en la época, de la que, por cierto, perdonad la cuña, hablo en mi libro, que es el obispo...
Que lo leeremos.
Que es el obispo Barbazán. Los cuatro se tomaron la reconstrucción de la catedral, repito, como algo prioritario y se pusieron a ello de inmediato.
Y además se conoce hasta la fecha de la primera piedra, cuando se colocó.
Efectivamente, en uno de los pilares de la nave central se puede contemplar, si visitamos la catedral, figura que la primera piedra se colocó el día 27 de mayo de 1394.
¿Y qué se pudo mantener después de ese derrumbe y qué se hizo nuevo?
Pues aquel derrumbe afectó al interior de la catedral, pero sin embargo la fachada estaba en perfecto estado, con lo cual se respetó la fachada y se comenzó construyendo el nuevo claustro, que en aquel momento, finales del siglo XIV, pues estamos hablando de estilo gótico, que es el estilo predominante en la catedral, y posteriormente, con el paso de los años, se levantaron otras dependencias, como la capilla barbazana, preciosa, por cierto, o el refectorio, que también es una maravilla.
Una fachada que la lograron mantener, pero que no es la que hoy conocemos.
Claro.
Efectivamente. ¿Cuántas cosas hay que no son originales y que las hemos ido modificando?
Además,
¿no?, como en todos
choca
sitios.
Absolutamente el estilo.
Ciertamente. La fachada en el año 1783 se derriba porque amenazaba ruina y se construye una nueva. Y en 1783 el estilo predominante es el neoclásico. Es el mismo estilo de la parte superior de la fachada de la Casa Consistorial. También la fachada de la Casa Consistorial es una mezcla de estilos. Los tres pisos inferiores son de estilo barroco y, sin embargo, la parte superior, donde están los leones y los Hércules y tal, eso es de estilo neoclásico porque se diseñó unos años después, ¿no? Entonces, en el caso de la catedral, el diseño correspondió a Ventura Rodríguez, que es un arquitecto bastante reconocido e importante en la historia de Pamplona, y lo que es la ejecución de la obra, le correspondió a Santos Ángel de Ochandátegui. Uh-huh. Este señor tiene una calle dedicada en Bustinchuri y se la merece porque tanto él como Ventura Rodríguez, entre otras cosas, fueron los que nos trajeron el agua de Subiza en esa macroobra que incluye el acueducto de Noain, etcétera, uh-huh. y que consiguieron que llegara el agua a Pamplona, nada menos, a finales del siglo XVIII.
Y me da la sensación, Juan, que este edificio, esta catedral, una vez más, no lo valoramos lo suficiente, ¿verdad?
Absolutamente de acuerdo.
Tenemos muchas cosas en Pamplona que pensamos que lo de fuera es mejor, sí, y no es así.
Sí, el claustro posiblemente sea uno de los mejores de toda Europa, ¿eh?
Pues sí, o sea, tenemos en Pamplona auténticas maravillas. La ciudadela, por ejemplo, se me ocurre, es una auténtica maravilla. Mm-hmm. Pero lo de la catedral es tremendo, porque yo hablo con gente en Pamplona que me dicen que no han estado en la catedral o que han ido alguna vez porque les ha tocado alguna boda o tal, pero que no la han visitado, ¿no? Yo de verdad recomiendo vivamente, y hablaremos de esto al final, a los pamploneses que visiten la catedral, que la disfruten. Además que hagan una visita guiada para que se la expliquen bien y se darán cuenta de que, bueno, entre otras cosas, es que la catedral, que se llama de Santa María de la Asunción, Santa María de la Real, es el complejo catedralicio más completo que se conserva en España. Esto dicho así, bueno, quizá algún oyente esté pensando, esto lo dirán en todas las ciudades. Bueno, pues para explicarlo y que se entienda, normalmente cuando vemos otras catedrales,
sí,
que algunas son absolutamente majestuosas e incluso más bonitas que la nuestra, o sea, que vamos a decir de la Catedral de León, de la Catedral de Burgos o de otras que hay por ahí, ¿no? Pero normalmente las otras catedrales son unas iglesias muy monumentales que tienen su claustro y su sacristía y nada más. Sin embargo, la nuestra, la de Pamplona, incluye a eso la sillería, que es la antigua despensa, incluye el refectorio, incluye una sala capitular, incluye una cocina, incluye un dormitorio, que normalmente las catedrales que lo tenían lo han ido derribando para ir ampliando la iglesia, y sin embargo aquí se ha conservado cada una de estas estancias y se pueden visitar de hecho, con lo cual es un, como digo, un complejo catedralicio muy completo, que es el perfecto reflejo de que durante muchos años los sacerdotes vivían allí.
Y además también podemos destacar ese claustro, incluso esa capilla barbazana. Sí.
El claustro nos lo apuntaba Fermín y efectivamente tiene razón, es uno de los mejores ejemplos de claustro gótico de toda Europa.
Casi nada.
Casi nada. Y la capilla barbazana, que también se construyó a finales del siglo XIV y que alberga el sepulcro del obispo Arnaldo Barbazán, también es de estilo gótico y la verdad es que también es una maravilla, es preciosa.
Y a ver si le pillamos a Fermín, que no sé si sabrá esta, que la catedral conserva estancias como, por ejemplo, la cocina.
Sí, sí, sí. Y según he leído, es un dato que es difícil de contrastar, ¿no? Pero, bueno, está sin ir más lejos, aunque no sea la fuente más fiable, pero está en Wikipedia, por ejemplo, que solo hay 3 catedrales en Europa, he leído, que conservan la cocina entre sus dependencias.
Es que es curioso, ¿eh?
Un dato muy chulo, sí, sí. Y luego también hay un dormitorio, el dormitorio donde dormían los sacerdotes, que al parecer es el único ejemplo de este estilo de dormitorio que se conserva en España. Es muy curioso.
Hablabas antes que Carlos III se implicó mucho en esta catedral y también precisamente destaca su sepulcro.
Sí, cuando entramos a la catedral, aparte de su majestuosidad propia de la mayoría de las catedrales, se nos van los ojos enseguida hacia el sepulcro de Carlos III y de su mujer, porque la verdad es que es espectacular. Carlos III y Leonor de Trastámara. Está considerada, de hecho, una obra maestra de la escultura funeraria del siglo XV. Y bueno, la figura es un lecho sepulcral, que así se llama. Sí. Está fabricado en alabastro. Y luego, como curiosidad un poquito maquiavélica, si me permitís, a los pies de la reina Leonor hay, entre otras cosas, 2 perros. Sí. Que son, representan universalmente la fidelidad, ¿eh? Un perro, que hay más fiel que un perro, ¿no? Pues representa la fidelidad, como digo, y es curioso porque supongo que sería la fidelidad de ella hacia él, porque hay que recordar que Carlos III tuvo nada menos que 14 hijos, 8 con Leonor y 6 con otras mujeres, ¿eh? Ahí lo dejo.
Y también hay un capítulo, por cierto, muy chulo de Historia de Navarra con Javier Iborra, donde están enterrados los reyes de Navarra, sí. Pero es que aquí en la catedral hay varios.
Sí, sí, efectivamente. Pues podemos hablar, por ejemplo, de García Remírez el Restaurador, de Sancho VI el Sabio, de Teobaldo I el Trovador, de Enrique I el Gordo, que así le llamaban, de Felipe III el Noble, que comparte sobrenombre con Carlos III, e incluso del propio Carlos II el Malo, que es el padre de Carlos III.
Que hace bueno el apodo de Enrique I. Juan, y también en la catedral tenemos unas maravillosas campanas.
Sí, creo que de las cosas quizá que más nos suena de la catedral es la campana María, ¿no? Que todos hemos escuchado que es una de las más grandes de España.
Y que decían que se escuchaba en toda la comarca de Pamplona un día de poco...
Sí, sí, así es. Es la segunda campana más grande que hay en España, pero la primera en funcionamiento, ¿eh? Eso es un dato también curioso. Y de las 11 campanas, según recoge la propia página web de la catedral, la más importante es la campana Gabriela, que se fabricó allá por 1519, y la más grande efectivamente es la campana María, que tiene 2,5 metros de diámetro y que pesa algo más de 10.000 kilos. Ya está bien.
Ya está bien. Y para terminar, Juan, si te parece, podemos recomendar cómo se puede hacer para hacer una visita guiada por la catedral, para aprender tanto para los que ya hemos estado, pero queremos volver a disfrutar, como para los que, como decías al principio, no la han pisado, que es algo que les aconsejamos
pues
que hagan.
Igual a los que nos están escuchando les ha entrado ya un poco el gusanillo de conocer un poco mejor la catedral. Bueno, pues si es así, que ojalá. Hay visitas guiadas organizadas de lunes a sábado. Es cuestión de llamar a la catedral, a un teléfono que viene en la página web, o de escribir un correo electrónico y decir que quieres visitar la catedral. De lunes a sábado, repito, visitas guiadas. E incluso es posible, previa retirada de número, subir a la campana María, y desde ahí hay una de las vistas más bonitas de Pamplona.
¡Qué bonito!
Y vemos de paso a Santa María la Real y a Carlos III,
noble de
Doña Navidad, claro que sí.
Fermín, nos entra el gusanillo de visitar la catedral y también de tener ya manos ese secreto de Pamplona.
La verdad es que engaña un poco la catedral, ¿eh? Desde fuera parece esa portada un poquito tal, pero luego es espectacular.
La catedral, la fachada no le hace justicia a lo que tiene en el interior, efectivamente.
Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias, Juan.
Hasta
gracias,
luego, Fermín.
Alberto, adiós.